Estamos ya a las puertas de la primavera, ¿eh? Aunque la primavera meteorológica sabemos que comenzó el día 1 de marzo. Es que aquí José Miguel Viñas nos tiene muy instruidos. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días.
Y entonces es normal que en primavera haya tormentas, haya episodios como los que hemos visto esta semana, se produzcan episodios, aunque estos han sido realmente... Yo creo que fuera de todo cálculo, ¿no?
Sí, se han batido récords de nuevo, en este caso por precipitación, lluvia acumulada en 24 horas en Alicante, por ejemplo. Realmente
ha sido... Bueno, las imágenes eran impresionantes. Sí. Pero bueno, eso ha sucedido, pero también tenemos ratos para el buen tiempo, para grandes oscilaciones térmicas entre la noche y el día.
Es lo que toca en esta época del año. Y bueno, pues el fin de semana se presenta tranquilo, bastante tranquilo en general, con la excepción de Canarias. Por allí el tiempo se va a ir complicando por la actividad tormentosa y ahora lo comento. Bueno, vamos a comentar a ver, rápidamente...
¿Qué pasa hoy sábado? ¿Qué prevemos que pase hoy sábado?
Bueno, la situación actual es de cielos despejados en la mayor parte de España, con la excepción de nieblas y nubes bajas que tenemos ahora mismo por puntos del interior de Galicia, por el Cantábrico y el Alto Ebro. Allí está el día encapotado de momento. También algunas nubes por la zona de Alborán. Y por Canarias están llegando esas... nubes que van a ir dejando chubascos y tormentas y que pueden ser localmente fuertes a partir de la tarde-noche. Se está empezando a complicar el tiempo por la parte norte y oeste del archipiélago. Hoy las temperaturas bajando por el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, subiendo por amplias zonas del centro-sur de la península y del Mediterráneo, parecidas en el resto, y destaco dos vientos. El de Levante, que lleva varios días soplando fuerte por la zona de Alborán y el Estrecho, un poquito menos fuerte que días anteriores, pero todavía intenso allí, y el viento de norte, la tramontana, en el Ampurdán, Pepa.
Meteoconsultas.
Hace unos días te escribió Arturo Cabrera Echevarría con varias meteoconsultas y hemos seleccionado una para hoy. Dice Arturo que ha leído bastante sobre anticiclones y borrascas, pero que sigue sin entender cómo puede haber anticiclones con masas de aire cálido, porque ese aire es menos denso y, por tanto, menos pesado que el frío. O sea, que tiende a ascender por la atmósfera, en cuyo caso tendríamos una borrasca en lugar de un anticiclón. Eso dice Arturo, que piensa mucho. ¿Qué le puedes contar tú a él?
Bueno, pues realmente el mismo Arturo en su extenso correo especulaba las causas por las que puede haber anticiclones cálidos. Leo textualmente un comentario suyo. Dice, siendo el anticiclón convergente en altura y divergente en superficie, me cuesta entender la subsidencia de aire cuando el aire cálido tiende a ascender. Creo, añade, que esto es así porque aunque sea cálido, sigue siendo más frío que el de niveles más bajos, por lo que entonces puede descender. Bueno.
Ahí está el kit de la cuestión.
Sí, la clave para entender la existencia de anticiclones cálidos, realmente la ha apuntado Arturo. El aire que desciende en la vertical de un anticiclón es frío en origen. Pero se va calentando por compresión a medida que se va acercando aquí abajo a la superficie terrestre, ya que cuanto más cerca estamos del suelo, mayor es la densidad del aire y mayor la presión atmosférica. Una vez establecido ese anticiclón, si el aire junto al suelo se sigue calentando por la elevada insolación, que es lo que empieza a ocurrir a partir de esta época del año y sobre todo en verano, entonces ese aire cálido empieza a ascender y se forma eso que seguramente nuestros amigos habrán escuchado muchas veces de una baja térmica, es decir, un entorno anticiclónico, pero el aire caliente sube y se forma una baja presión local.
Pueden mandar sus meteoconsultas al correo, al WhatsApp, a las redes sociales del programa, al correo de José Miguel, info@, voy al arroba directamente, info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Hoy estamos emitiendo desde el Museo Arqueológico Nacional. A través de la magnífica colección de objetos que atesora, podemos hacernos una idea del clima que hubo en otras épocas de la historia. ¿Qué relación existe entre la arqueología y el clima, José Miguel?
Pues una relación muy estrecha, Pepa. La llamada arqueología ambiental estudia justamente la relación que hay entre las antiguas culturas, las antiguas sociedades y los cambios ambientales. Históricamente las sociedades humanas se han adaptado al clima que les ha tocado vivir y a sus cambios, y eso tiene reflejo en multitud de elementos como las ropas que llevaban, los edificios que construían o las actividades de todo tipo que realizaban. Las reconstrucciones paleoambientales que llevan a cabo los arqueólogos tienen como objetivo comprender los cambios que han sufrido esas sociedades antiguas en función de los avatares climáticos acontecidos en el pasado y también de la ocurrencia de determinadas catástrofes naturales, como por ejemplo grandes erupciones volcánicas o grandes inundaciones. De hecho, no se puede entender la evolución histórica que ha tenido la humanidad sin tener en cuenta ese factor ambiental. en particular el clima. Esto es algo que, de hecho, sigue ocurriendo en nuestros días. Ahora lo vemos a diario en las noticias. El cambio climático y esos episodios hidrometeorológicos extremos condicionan la vida de muchos millones de personas en todo el mundo.
Claro. Me imagino que hasta que no surge la escritura no tenemos una referencia específica con datos concretos de un episodio meteorológico en particular. ¿Cuál es la primera referencia que se conoce?
Pues la primera o una de las primeras es la epopeya de Gilgamesh. Se trata de un poema épico escrito en unas tablillas de arcilla con escritura cuneiforme a acadia que narra las hazañas de ese antiguo monarca sumerio que reinó hace 4.700 años aproximadamente en la antigua ciudad de Uruk, en Mesopotamia, donde ahora mismo estaría Irak, a la orilla del Éufrates. Se piensa que el poema de Gilgamesh fue escrito hacia el año 1400 a.C., es decir, más de 10 siglos después de que ocurrieran los acontecimientos que allí se cuentan. Y en dicha narración aparecen bastantes referencias al tiempo, pero una de esas referencias destaca sobre todas las demás. En la tablilla 11 del poema, que por cierto está expuesta en el Museo Británico, no sé si tú has visitado el museo, pero allí hay muchos objetos, y está esa tablilla. Bueno, pues se cuenta que cuando Gilgamesh pierde a su amigo y compañero Enkidu, siente miedo de morir como él, y lo único que desea es alcanzar la mortalidad, cosa que solo alcanzan, y eso lo pone en la tablilla, los que sobreviven al diluvio. Se piensa que el diluvio universal que relata la Biblia tiene su origen justamente en este relato que se transmitió oralmente hasta quedar reflejado en el Antiguo Testamento. Hay indicios que apuntan, por cierto, a que efectivamente una gran inundación pudo ocurrir en Mesopotamia en la época de Gilgamesh.
¿Y tenemos alguna otra pieza arqueológica que arroje información detallada sobre algún suceso, no sé, que haya ocurrido en el pasado?
¿Sí? Climático, ¿no? Por ejemplo.
Sí, climático, pues, por ejemplo.
Mira, hay una interesantísima, muy interesante. Se trata de la Tempest Stela, es decir, la estela de la tempestad, escrita en tiempos del faraón egipcio Amose.
Sí.
Teniendo en cuenta que esa piedra de calcita se encontró en Tebas en la época de ese faraón, o sea, datando la época de ese faraón hacia el año 1500 y pico antes de Cristo, estaríamos en este caso ante el registro climático escrito más antiguo del mundo, algo más que la epopeya de Gilgamesh. Bueno, en la Tempest Stela se describe un episodio meteorológico extraordinario, con lluvias y tormentas que, según cuenta esa estela, por supuesto en lenguaje jeroglífico, ennegrecieron los cielos de Egipto durante varios días, se dieron grandes inundaciones en el río Nilo que destruyeron todo a su paso, el río se llenó de cadáveres flotando en sus aguas, según ese relato, y algunos investigadores, aunque no es una cuestión cerrada ni definitiva, afirman que esa gran catástrofe que aparece ahí reflejada en esa estela, pues podría estar relacionada con la violenta erupción del volcán Tera en lo que hoy en día es la isla griega de Santorini.
Ajá.
De hecho, Santorini es una gran caldera volcánica y ahí había antes una montaña que esa erupción lanzó por los aires, ¿no? E inyectó una enorme cantidad de polvo y materiales a la atmósfera. Y eso, evidentemente, que afectó a Egipto y provocó en todo el Mediterráneo Oriental un gran tsunami que llegó a las costas.
Nada hay nuevo bajo el sol, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Esas cosas ocurren históricamente. Lo que no está claro por el tema de las fechas es si justo la erupción del Tera es lo que realmente dio lugar a ese relato en la estela de la tempestad.
Bueno, hablabas de algún cambio a la vista. Vamos a avanzar en la predicción, porque además, fíjate, aquí en Madrid tenéis puente el lunes, en Extremadura también. Los valencianos están celebrando este fin de semana las jornadas importantes de sus fallas. Cuéntanos, ¿cuál es el pronóstico para mañana domingo?
Al final el tiempo en Valencia ha ido mejorando, porque si llega a mantenerse
claro,
en el principio de semana,
la nit del foc y la nit de la crema, en fin,
cierto.
Están ahí mirando el cielo todos para estas dos noches.
Bueno, pues la verdad es que mañana domingo un panorama meteorológico parecido al de hoy, ¿no? Un tiempo anticiclónico en la península y en Baleares, y eso sí, el tiempo se mantendrá inseguro en Canarias, de nuevo con esa actividad tormentosa y de nuevo pendientes, porque en algunos puntos de las islas de mayor relieve puede producirse algún chubasco localmente fuerte. Por la mañana, algunas nieblas matinales por Galicia, el Cantábrico, también por la cuenca del Duero, y las temperaturas mañana que todavía repuntarán un poquito por la zona centro, por el interior de la península, por el Mediterráneo, subirán algo también por el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, donde se irán abriendo claros, y en el resto parecidas con esos vientos todavía del este, aunque ya no tan intensos, por el Estrecho y Alborán, Pepa.
Bueno, y ahora nos tienes que contar cómo se presenta el tiempo los días siguientes. Lunes, como digo, festivo en dos comunidades.
Sí, festivo y además inicio oficial de la primavera astronómica. A las 11 y 28 hora peninsular comienza la nueva estación y todavía esa jornada durante la mañana, la primera mitad del día, con chubascos y algunas tormentas por Canarias, pero que ya irán remitiendo de cara a la segunda mitad del día. Empiezan también a cambiar ya el tiempo por Galicia y por el Cantábrico, con nubosidad y con las primeras lluvias, y algunos chubascos por la tarde en zonas montañosas de la mitad norte peninsular. En el resto, de momento, seguirá el ambiente soleado, con esas nieblas matinales en puntos del norte peninsular, sobre todo, y temperaturas que empezarán a bajar de momento solo por Galicia. Atentos el martes, porque ya el tiempo inseguro se va a ir extendiendo por más zonas de nuestro país, de la península. Lluvias bastante intensas, además, por el norte de Galicia, por puntos del Cantábrico y por otras zonas del norte y del este peninsular empezarán ya también a producirse chubascos, con tormentas intensas que pueden ser en las zonas de montaña. Las temperaturas el martes ya empiezan a bajar, un descenso que incluso será muy acusado por el Alto Ebro y por la zona de la meseta norte, por Castilla y León. Y los vientos que ya esa jornada empezarán a rolar a componente norte. Vientos del norte, eso siempre es sinónimo de bajada de temperaturas. Atentos el miércoles, porque todo apunta a que vuelve el frío, el tiempo inseguro por toda la vertiente atlántica, por el área cantábrica, lluvias, cielos encapotados, y atentos a las nevadas, porque ya esa jornada las cotas de nieve van a bajar bastante y tendremos nevadas por la cordillera cantábrica, los Pirineos, el sistema ibérico y también el central. Y de cara a la segunda mitad de la semana, aunque estamos en primavera y ya el tiempo se complica de cara a la predicción a medio plazo, pero bueno, todo apunta a que vamos a tener un tiempo inseguro, frío, desapacible, con nevadas en las montañas. Segunda mitad de la semana, del jueves para adelante, Pepa.
Y pongo un punto en el mapa, Orihuela.
Pues si esto no da un giro, porque acuérdate que la semana pasada te anuncié este fin de semana revuelto y al final se ha estabilizado. Todo apunta a que se va a mantener ese tiempo inseguro y que seguramente el fin de semana próximo por esas zonas pues puedan producirse chubascos, Pepa.
Pues haremos lo que podamos. Un beso, José Miguel.
A ti, Pepa.
Gracias.